Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Estaré con un periodista y escritor que antes que nada se declara un amante de los cómics y nerd orgulloso. Es buen amigo de sus amigos. Conoció a Alejandro Toledo antes de la marcha de los cuatro suyos y fue testigo privilegiado de un ambiente de espías. El inexistente Hotel Césars en Miraflores, en el que Vladimiro Montesinos los monitoreaba al dedillo. Es uno de los referentes del periodismo digital desde que los blogs se volvieron famosos primero y desde la pandemia se convirtió en un joven Miguel Humberto Aguirre con La Encerrona. Además de todo, lleva más de un bestseller en su haber y participa en el Hey Festival Digital con su último libro Casi Bicentenarios. Hoy en la entrevista, Marco Cifuentes. Buenos días, Marco. ¿Cómo estás?
Hola, Paola. ¿Qué tal? Qué bonita presentación. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Qué bueno. Oye, que pero estés en Lima. Ya que me has presentado tan bonito, te quiero felicitar. ¿Cuándo es? Mañana, ¿verdad? Tu premio.
Sí, de... mañana.
¿Cuál es el dato? Sí. En inglés lo voy a decir mal, pero es como al coraje, ¿verdad?
Sí. Es un premio al coraje, carajo.
Sí.
Bueno, gracias. Bueno, estás en Lima. Me gustaría primero preguntarte, digamos, estás llegando después de la pandemia, imagino que es tu segundo viaje después de la pandemia. ¿Cómo encuentras esta ciudad que ha pasado una pandemia tan difícil? ¿Cómo nos ves? ¿Cómo ves tu país también, que es muy bueno que lo veas desde lejos cuando acabas de llegar? ¿Qué es lo que te ha asombrado de esta visita? Bueno,
o sea, la verdad es que lo que me ha asombrado más es el contraste entre la vez anterior que vine en abril para la primera vuelta, que todo estaba muerto, ¿no? Y ahora que está lleno de vida, no hay pandemia en realidad, ¿no? Me da risa un poco las disposiciones del gobierno para tratar de controlar a la gente, como que no existen, ¿no? Y sin embargo, yo creo que la mayoría de gente es bastante prudente. Me ha sorprendido eso también. Quiero decir, en los espacios cerrados, pues, llevan mascarilla, al menos hasta que les toca la hora de comer, cosas por el estilo. Entonces, digamos, he visto algunos videos también de gente no tan prudente, obviamente. Pero veo que la mayoría de personas, pues, o sea, eso de la doble más, he estado en órganos ahorita en las playas estas del norte del Perú, y claro, ahí la doble mascarilla, como te imaginarás, solamente existe en algunos locales muy formales, tipo hay una bodega así, en la que no te dejan entrar si no tienes doble mascarilla, pero en el resto no tiene sentido, además con el calor que hace, ¿no? Me dio risa la disposición de hace poco que vi, que era como, cuando vayas a la playa, no te olvides de llevar, nadie va a ir a la playa con dos. En general, al aire libre, pues, no tiene mucho sentido tener mascarilla, ¿no? Pero bueno.
Claro, y además, la tercera ola todavía no llegó, o está llegando, pero ya como que estamos más vacunados, ¿no? También.
Sí, o sea, lo que va a pasar en el Perú, me imagino, con la tercera ola, se va a parecer a otras situaciones que ha habido en otros países, que es que hay una tercera ola de contagios, pero no de muertos, ¿no? Como la vacunación le ha ganado completamente a la... Yo no pensé, honestamente, yo estaba muy asustado pensando que la tercera ola iba a ser más rápida, pero no, la vacunación ha llegado antes y tienes ya más del 50% de la gente con dos dosis. Entonces, yo creo que ya la vacuna le ganó a la tercera ola, por suerte. Y si va a haber una tercera ola, pues será con una cantidad mínima de fallecidos, que al final es muy importante, ¿no? Las víctimas mortales, ¿no? Espero que a partir de ahora sí sea solo como una gripe, la COVID en el Perú.
El incidente, el parlante de Barrenzuela, digamos, es como una anécdota más, pero ¿tú cómo definirías estos 100 días del gobierno de Pedro Castillo? ¿En qué espacio se encuentra? ¿Cómo hace el proceso de decisiones? ¿Qué ves? ¿Cómo se ve? ¿Cómo explicarlo?
Yo diría que irónicamente creo que lo que yo veo es un espacio vacante, ¿no? O sea, vacante en el sentido original de la palabra, en el que hay cuando hay algo que está esperando ser llenado, ¿no? O sea, ahí claramente hay un... El sillón presidencial está esperando ser llenado, ¿no? No hay... No parece haber nadie al mando, ¿no? Hay una persona como presa de demasiadas indecisiones, de demasiados tiros y aflojas, y no sabe muy bien qué hacer, quién es su gente, no sabe muy bien en quién confiar, en quién no confiar, qué cosa le aporta, qué... yo creo que, por ejemplo, con sacando a Bellido y apartándose de Cerrón y apartándose un poco de esas líneas más duras programáticas, él ganó, al menos durante unos días, un poquito de gobernabilidad a cambio de popularidad, porque sí es cierto que apartarse de Cerrón le ha quitado un poco de popularidad en el sur, ¿no? Sobre todo. Pero le ha dado un poco de estabilidad. Yo no sé si él está en la capacidad realmente de entender este tipo de sutilezas, honestamente, porque él viene de otro, del mundo del sindicalismo, ¿no? Y ahí ya son reglas de juego muy distintas. Él nunca ha tenido un cargo público. Mira, Toledo tuvo un cargo público en el gobierno de Belaúnde. Bueno, Alan había sido diputado, había sido presidente. Ollanta había sido militar, más público imposible, y además agregado militar en dos embajadas. PPK, yendo y viniendo del Estado. Digamos que los presidentes anteriores que hemos tenido sabían cómo funcionaba el Estado desde dentro, ¿no? Y Castillo, bueno, y Vizcarra también, ¿no? Fue gobernador, en fin. Sabían cómo... Él no tiene idea. Entonces, sí, se nota. No,
y otro de los vacíos también está en el Congreso, ¿no es cierto? Porque el Congreso no sabe mucho qué hacer, si vacar o no vacar, ¿no? Y la derecha, que en verdad se ha convertido en extrema derecha, porque la derecha, digamos, más...
No hay derecha, solo hay extrema derecha, ya es bien fuerte eso. Mm. A mí me impresiona mucho, en realidad. Hay un vacío, ¿no? O sea, hay, no puede ser que los tres partidos orgánicos de derecha se reúnan con Vox, los tres. ¿Cuál es la diferencia? Da lo mismo votar por cualquiera, ¿no? Porque los tres se van a alinear con políticas de ese nivel, ¿no? Entonces, a mí eso me parece alucinante, ¿verdad?
O sea, Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular se reunieron con Vox.
Claro. Entonces, ya, ¿qué otro partido de derecha queda en el Perú? Más o menos, ¿no? Que se asuma de derecha. Uh-huh. Nadie, ¿no? Entonces, claro, no hay derecha. Solo hay extrema derecha en el Perú.
El centro siempre se habla del centro como los tibios, los que no se mojan, pero tampoco hay líderes en el centro, ¿no? Debería haber una cosa en el centro para que...
O sea, es que el centro es bien... Claro, yo tengo varios problemas con el centro, porque... El centro no estoy muy seguro qué es el centro realmente, ¿no? Igual creo que no hay centro puro, centro radical, como alguien alguna vez quiso decir, ¿no? Pero sí hay centro izquierda, centro derecha, pero claro, supuestamente la centro izquierda, que supuestamente trataba de ser Nuevo Perú, ha claudicado todas sus banderas y se ha ido, pues se fue a... Primero a hacerle la comparsa a Cerrón, y ahora que no está Cerrón, está totalmente en offside. Y luego, pues, tienes el Partido Morado, que básicamente no existe, y yo ya me niego a definir Acción Popular, Podemos, Acuña, con coordenadas ideológicas, eso no... Ahí no estamos... O sea, no, ahí la ideología no es un factor, ¿no? Ni con esa gente... No, digamos, ellos están ahí para otras cosas, ¿no? Entonces, pues no hay nada.
Y en y hablemos del rico chisme, del periodismo. A ver. No, quería preguntar primero que ahora ya la excepción son los programas como el programa de Christopher Acosta de Punto Final, buenos programas de investigación. Y no al revés, ¿no? O sea, tenemos Juliana Oxenford, Jaime Chincha, y más o menos como que paras de contar. El periodismo se ha trasladado. Está La Encerrona, está Epicentro, está Sálvese Quien Pueda. Los periodistas estamos fuera del establishment, digamos. ¿Qué ha pasado? Sí, ¿Por qué está en crisis el periodismo en Perú?
Hay varias cosas, ¿no? Pero digamos que en todos lados hay un problema de cómo los medios han respondido a la invasión de Internet, ¿no? Y eso pasa en todos lados, pero en el Perú particularmente yo creo que eso se ha combinado con unos medios, unos dueños de medios que no tienen idea del negocio, pero ni idea, ¿no? O sea, toda esta gente cree que todavía puede hacer cosas como poner al hijo de Federico Salazar en cuarto poder y ya está, eso, y todo bien, ¿no? Y no pasa nada y la gente va a seguir creyendo. Eso no sucede, ¿no? Digamos que no han entendido su rol, ¿no? Entonces, no sé, a mí me da la impresión que hay demasiada soberbia de parte de muchos dueños de medios y que no entienden, ¿no? No han entendido muchas cosas, no entienden su público, no entienden Internet, no entienden el periodismo en general. Entonces, claro, lo que tienes es, efectivamente, como tú dices, dos entrevistadores y un programa en la señal abierta, ¿no? Y todo lo demás de vez en cuando, ¿no?
Uh-huh. Gilberto Hume, que impulsó, Gilberto Hume, que impulsó junto a Bernardo Roca Rey el Canal N, que realmente pues hicieron historia en el 2000, en donde Fujimori y Montesinos decían lo que salía o no salía, es la misma persona que ahora ha hundido a Cuarto Poder y a Canal N. ¿Cómo explicar? Porque él sí sabe el negocio, él sí sabe que el periodismo importa y el buen periodismo vende.
Yo ya no sé si él sabe, ¿eh? O sea, yo ya no sé si él sabe, yo creo que en retrospectiva, fíjate que la última vez que estuvo en Cuarto Poder también lo hundió, ya nadie se acuerda, ¿no? Cuando en la época de Toledo, me parece, creo que apenas salió Rosana Cueva, él asumió, me parece que fue así.
Ah, ahí estaba Raúl Tola, creo, ¿no?
Claro, ¿no? Y él hizo una serie de barrabasadas que hundieron ese Cuarto Poder y salió rápidamente y de ahí me parece que ahí fue que asumió Laura Puertas. Entonces ya nadie se acuerda que él ya hundió Cuarto Poder alguna vez, ¿no? Eso es para empezar. Y luego la verdad es que, o sea, tú has estado en el N conmigo en esa época y recordarás que en verdad Gilberto no era Gilberto nomás, ¿no? Gilberto tenía detrás a gente como Benjamín Sevilla, por ejemplo, Rolando Chumpitazzi, que le aportaban, le aportaban varias cosas, ¿no?
Patricio Montero.
También era un poco el ideólogo del periodismo en Canal N, ¿no? Claro, es una persona que nadie, es una persona que está fuera del radar, entonces probablemente nadie fuera del periodismo realmente lo ubica porque siempre ha tenido un perfil muy bajo, ¿no? Pero yo me acuerdo, digamos, yo me recuerdo mucho más las conversaciones con Benjamín, digamos, de esa época, cuando tenía yo 20 y algo, no sé. Entonces, digamos que buena parte de cómo funcionaba Canal N, al menos desde un punto de vista, si quieres eso, teórico, de las ideas, de lo que había detrás, yo a estas alturas ya, bueno, hace tiempo en realidad se lo atribuyo a Benjamín, ¿no?
Uh-huh. La encerrona, ese fenómeno llamado la encerrona, donde está gente tan valiosa como Romina Baduino, está Claudia Guevara, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los proyectos?
Ahora está Jonathan. La encerrona?
Ah, también está Jonathan. Buenísimo. Claro,
ha entrado Jonathan.
Te lo jalaste del comercio, pero te imaginas.
Bueno, él ya se había ido del comercio y apenas me enteré que se había ido del comercio, como que me lancé encima suyo. Le dije, ya, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Yo te doy lo que quieras. Entonces sí, es un super jale, ¿no? Y nada, no sé, la encerrona creo que tuvo el mérito de aparecer en un buen momento, o en un mal momento en todo caso, ¿no? Entonces yo creo que a veces yo creo que mucho del mérito del periodismo es el timing, en verdad, ¿no? De cuándo sale algo. Entonces yo creo que ahí, si algún mérito tiene la encerrona, creo que fue ese momento, ¿no? De salir cuando había demasiada incertidumbre, ¿no? Y lamentablemente creo que la incertidumbre desde ese momento, desde el inicio de la pandemia, no se ha ido del Perú, ¿no? No, o sea, es impresionante, ¿no? Creo que pocas veces hemos vivido una época en la que, yo no recuerdo, una época, y te estoy hablando no de solo Castillo también, pero desde la pandemia, ¿no? Incluso con Vizcarra, los Sagasti, los congresos, que no recuerdo una época en la que no se pudiera prever absolutamente nada, ¿no? Que tú no sabes realmente lo que va a pasar, lo que va a suceder la siguiente semana, ¿no? Porque antes siempre todo podía pasar en el Perú, pero había algunos parámetros, ¿no? Había algunas reglas de juego. Digamos, por ejemplo, acusarte de ser parte de este Sendero Luminoso con pruebas, como hizo Ángel Páez, pues sí, hubiese sido demoledor para alguien. O sea, esa persona no hubiera durado 24 horas donde sea. Y sin embargo, hemos tenido a un ministro aguantando. O peor, como Bellido, ¿no? Que sus fotitos así con no sé, o sea, digamos que hay líneas rojas que se han cruzado de una manera, para mí sorprendente. Yo creo que pocas veces he visto una mentira tan flagrante al aire como lo de la vecina del ministro ayer, ¿no? O sea, era tan flagrante que por un momento yo pensé, no puede ser, o sea, tiene que ser real, porque no pueden haberse inventado esto, ¿no? O sea, mi primera impresión es, no, que, ok, esto es tan absurdo, tan ridículo, tan fuera de todo, que tiene que ser real. Pero claro, luego empiezas a ver la evidencia, las imágenes, todo, y era una mentira clarísima.
Y tan similar al otro lado, ¿no? A la Virgen que llora, o sea, desde el otro lado, desde la izquierda, hacen lo mismo que nos hacía la derecha. Entonces, todos, o sea, se igualan, ¿no? Los dos extremos se juntan al final, ¿no es cierto?
Sí, claro, ¿no? O sea, ayer el señor López Aliaga lo entrevistaron en Epicentro, ¿no? Y no lo he visto, pero he leído todo lo que decía. Y claro, la cantidad de mentiras por segundo de López Aliaga siempre es impresionante, ¿no? Entonces, digamos que estamos en este mundo en el que a todo hay que hacerle fact-checking, ¿no? Es bien fuerte. De nuevo, ¿no? No quiero idealizar cómo eran las cosas hace 5 años, pero es cierto, creo que había como ciertos, ciertos parámetros, ¿no? Que se han, uh-huh, se han roto completamente. O sea, hay un dique que se ha abierto y que no sé si vamos a volver, uh-huh, de ahí.
Quiero cerrar con dos preguntas. Una, Casi Bicentenarios. ¿Cómo nació Casi Bicentenarios?
Pues mira, la verdad es que nació con esta idea de no perder un registro del 2020, ¿no? Que fue un año muy, muy terrible. Y esto fue incluso antes de las marchas de noviembre, ¿no? Entonces esto empezó a gestarse, no sé, en julio, en agosto del 2020. O sea, había que tener algún tipo de eso, de registro casi para la posteridad de lo que había vivido mucha gente, ¿no? Y no quería que sea una cosa como un panel de Canal N, que sean todos hombres, viejos, blancos, heterosexuales, católicos de Lima. O sea, me negaba completamente a que sea un panel de Canal N el libro, ¿no? Entonces la idea era buscar experiencias de gente no solo de Lima y no solo desde dentro del Perú, sino también alguna gente de fuera del Perú, de todos los espectros, de todas las profesiones. Obviamente hay dos médicos porque, digamos, la salud es muy importante, obviamente, ese año, pero eso, ¿no? Y hablar de varios temas que surgieron, ¿no? Porque no solamente era la salud, sino también surgieron temas como, no sé, qué sé yo, el racismo, en general todo tipo de discriminación, que es algo tan endémico en el Perú, ¿no? Y surgió así.
La pandemia.
Claro, claro, la pandemia, pues, desató todo eso, ¿no? Y cuando el libro se estaba cerrando, pasaron las marchas de noviembre, entonces eso nos obligó a cambiar algunas cositas, pero al final no tantas, realmente, ¿no? O sea, al final el Perú, lamentablemente, sigue siendo el mismo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, para cerrar, Hola. Para cerrar, quería hablar de Roberto Bustamante. Alguien que, un amigo tuyo que se fue en la pandemia y que me gustaría solo que me digas cómo era el Morsa, porque es alguien que, si bien no era mi amigo, siento que era parte de una comunidad, de nuestra comunidad, y creo que simboliza las pérdidas que hemos tenido, desgraciadamente, en Perú por la pandemia.
A veces yo tengo una vocecita en mi cabeza que dice, ¿qué diría el Morsa? ¿O qué haría el Morsa? ¿No? creo que estoy tratando, a veces aparece y trato de, ¿no? Porque a mí me servía mucho su visión de las cosas, ¿no? Una visión. De hecho, cuando yo empecé en los blogs 2005, no sé qué, la persona que me hizo darme cuenta, oye, aquí hay gente distinta de... Hay que entender mucho, creo que la gente joven no va a entender mucho cómo funcionaban los medios antes de Internet o antes del boom de Internet, ¿no? Es decir, en los medios había un... Que lo ves todavía, ¿no? Hay un elenco estable de gente que entrevistan y que del que no se sale, ¿no? Y que te dicen más o menos lo mismo siempre. Y de pronto en Internet encontrabas gente lúcida o brillante como Roberto, que tenía puntos de vista totalmente... no solo distintos, que eso es fácil, ¿no? Sino desafiantes, que es, o sea, que te obligaban a repensar las cosas. Y de hecho, él fue la primera persona con su blog que a mí me hizo darme cuenta de eso. Y de hecho, creo que me engañó porque pensé, oye, va a haber más gente así en Internet. Bueno, no había más gente así, solamente había él. Pero sí es cierto que ha habido, sí es cierto que en Internet hay gente... Eso, que presenta puntos de vista muy divergentes a lo de los medios, ¿no? Pero creo que el caso de Roberto era muy, muy especial. No es porque se haya muerto, sino porque es cierto, ¿no? Y de hecho es esa gente que uno conoce y no quiere soltar, ¿no? Lo quieres cerca, quieres a todo nivel, porque además era una buena persona y además era gracioso y además era friki, entonces nos entendíamos mucho. Pero también a nivel profesional, ¿no? A mí me aportaba mucho de, oye, por si acaso esto que has dicho, no, o esto por ahí hay que, no sé qué. Entonces eran sus, eso, ¿no? A veces trato de tener en mi cabeza un software que se aparezca y trate de imitar su voz para ver si estoy por el buen camino.
Bueno, muchísimas gracias, Marco, por la entrevista. Nos hemos superpasado en el tiempo.
Gracias, gracias.
Chao.
Chao.
Y con ustedes será hasta mañana. Gracias por acompañarme en la entrevista de hoy. Soy Pau Ugaz y adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.